venganza será terrible. En Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Frente a mis atónicos ojos se alzan las figuras consulares de Patricio Barton y Gillespie.
Buenas
en
noches.
En este momento se sirve agua de un bidón roñoso.
Buenas noches, me estoy sirviendo agua porque escuché un médico que decía que hay que tomar agua. Que
muy bien.
A mí me lo han dicho siempre eso. Bueno. Y a mí no me gusta el agua.
A mí tampoco.
Es lo más rico que hay.
No tiene gusto a nada.
Por eso.
Es como tomar aire.
Claro.
Pero
ahora, discúlpeme, estudian en medicina años y años para
decir, para recetarte agua.
Eso me decía mi abuela, toma agua, claro, Patricio. Sí.
Para mí el médico serio te tiene que recetar un remedio consistente.
Tome agua, vamos, vamos, tome todo.
Voy a tomar yo también un poco de agua.
Tomando agua.
La verdad es que me estoy sintiendo mal y me parece que es porque hace 10 días que no tomo agua.
Ah, debe ser.
¿No vio que cuando la gente se descompone, se compensa, le dan un vaso de agua enseguida y se cura?
No se cura. Bueno, los remedios no curan.
Ahora, ya que usted habló del agua y del bidón.
Sí.
Un mensaje para los fabricantes de bidones de agua. ¿Por qué le hacen la boca de tan grande, la boca del bidón?
Brutal. Sí.
Que usted quiere llenar un vaso y tira la mitad
para todos lados.
Es por si eventualmente los bomberos tienen que conectar la manguera.
Sí, pero
tiene el ancho correspondiente de la manguera del
bombero.
Pero son 5 litros, no hace nada un bombero con 5 litros, se muere de risa.
Bueno,
¿puedo quejarme de otra cosa también?
¿Por qué no nos quejamos todo el programa?
Sí, dele.
Yo cada tanto bebo gaseosas.
Lo felicito.
Bueno, sí,
muy bien.
No es algo que haga habitualmente, pero me gustan las grandes, las de 2 litros y algo.
¿Por qué le gusta? Lo importante es lo que tiene adentro.
Bueno, claro. Pero digo, me gusta la cantidad.
Pero lo que le quiero decir es que pierden. Usted la deja abierta, no la termina de un saque.
No.
Y se le va toda la burbuja.
Y además les quiero decir que cada vez usan menos plástico en el espesor de esas botellas. Sí. Ahora son como una bolsa de nylon.
Exacto, no la puedes agarrar.
No sé.
¿Por qué?
Y porque ahorran. Porque ahorran, me parece que por ahí una cuestión ecológica de no contaminar.
¿Qué no contaminar? Nada contamina más que una porquería de gaseosa y la basura de plástico con la que hacen las botellas.
Por favor, pero
es la principal basura. Es mejor tomar vino.
Sí, por supuesto, ahí hay manos.
O jugo, si no quiere tomar alcohol.
Sí.
O agua.
El vino es el proceso de a veces 2 o 3 años de enólogo, uva, altura, lluvia, granizo, frío.
Todo, señor. En cambio, la cocucha efervescente, ¿dónde la hacen? ¿En un laboratorio?
Es un jarabe.
Con los peores venenos de...
Sí, es un jarabe. Existe. Mezclan todo con azúcar y después le tiran soda. Y listo.
Y listo, ya está.
Ahí tiene la receta. ¿Es verdad que esa receta, etcétera?
Sí, sí, es secreta. Sí,
es verdad. Es secreta y que está en un banco, en una caja fuerte.
La llevaron a la luna en el año 69.
¿Para qué?
Sí. Para guardarla en secreto en la luna.
¿A quién la va a ir a buscar ahí, no es cierto?
Así que está ahí, en una cajita. Cajita, ahora, quise decir.
No solo es secreta, sino que yo tuve en un momento un amigo mío compró o utilizó una franquicia y puso un local gastronómico de una marca conocida de hamburguesas.
Mire usted.
Todo lo que vendía en la hamburguesería se lo traían envasado y él nunca supo qué era. Digo, no es solamente la gaseosa. Si usted pregunta la hamburguesa, nadie sabe. El
nadie
pan
sabe.
Ya también viene.
En un momento decían que eran de lombrices.
Por eso.
Las hamburguesas.
Sí.
Es cierto, yo escuché decir eso.
Bueno, y entonces.
Pero me parece que usted lo dijo acá.
Sí.
Sí. Porque usted está a favor de.
Me pongo reiterativo. Ahora, muy a favor de las lombrices estoy, por supuesto.
Evidentemente le ponen azúcar y sal a la vez. Y esa es una fórmula que hay que llevarla todo a la cocina gastronómica porque era más rico. Usted come la hamburguesa y es dulce y salada. Y las papas fritas son dulces y saladas.
Pero discúlpeme, ahora que hay tanta hamburguesería como emprendimiento, esas de cadena quedaron un poco dibujadas. Porque hay hamburgueserías de mucha más calidad y
bueno, sí, gourmet, premium.
No son mucho más caras, ¿eh?
No, pero...
¿De qué están hablando, señores?
¿De hamburguesas?
¿De qué clase de programa es este?
Bueno, pero escúcheme.
¿Qué ser embromado?
Tome agua,
empezamos
por favor.
Quejándonos.
Tome agua.
Sin embargo, el primero de nuestros temas de hoy...
Sí.
Son las presentaciones.
Es heladerías en invierno.
Ah, sí. Directamente, bueno.
Así que, previamente, antes, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes actuaciones.
Bueno, no son tan inminentes, porque estaremos en...
En agosto tenemos actividad y vamos a estar en Montevideo, el 29 de agosto...
Sí, señor.
...en el Antel Arena. Pero acá la obra La Noche Extraviada y Los Libretistas del Mundo va a ser gira por Córdoba.
Sí, vamos a estar el día 25 y 26, son dos funciones, en el Teatro Real de la obra esta que hacemos con Cora Varenco.
Bueno, muy bien.
Sí, en realidad contamos con que se van a tomar vacaciones de invierno las personas.
Sí.
Sí, es cierto.
Eso yo, no sé. Yo
vacaciones de invierno también. Hay poca programación, sobre todo en música, por el tema del mundial.
Dios mío.
La gente, porque los fines de semana posiblemente haya buenos partidos, entonces nadie se quiere arriesgar, como no se sabe quién va a jugar con quién. Bueno, así que...
Pero después no son tantos los partidos, ¿eh?
Y son menos, claro.
Porque no es tanto, son 2 por semana. Bueno. No hay mucho más.
Bueno.
Heladería en invierno, ¿qué quiere que le diga?
Antes se iba el heladero, el señor heladero italiano, como corresponde.
Sí, sí.
Pasaba mitad de año en Argentina, mitad del año
en Italia.
En Italia.
Y las heladerías se llamaban Isla de Capri,
Heladería Roma.
Sí, todas cosas así.
No conocían el invierno, cerraban acá. Y buenas noches.
Ahora, pasada. ¿Allá tenían heladería o allá se iban a gastar la guita que ganaban acá?
No, tenía heladería.
Se supone que tenía heladería y era donde habían aprendido las artes.
Sí.
Claro, el uso Nápoles.
Bueno.
Pero usted sabe que el 95% de la calidad de un helado está dada por la máquina del helado. Por la calidad de la máquina.
¿Y los ingredientes?
Por la calidad de la máquina. Usted pone... La mejor máquina de helado, tiene una milanesa de soja de pésima calidad.
Y hace helado.
Le saca un helado bárbaro.
Le saca un helado.
Vamos a ver qué dice este.
Bueno, a ver.
Heladería en invierno, ¿es negocio? Ah, bueno, esto es al revés. En vez de irse uno a Italia,
Claro, ahora
se queda acá y vende helado.
Ahora no van más a Italia.
Yo cuando era niño calculaba que era un desatino que no vendieran helados en invierno.
¿En serio? Sí,
sí. No había helados en invierno.
Claro que no.
No había helados en invierno. Y yo tenía ganas de tomar helado en invierno. Bueno, no me parecía que tuviera que tener calor para tomar un helado.
Para mí era
y
normal bueno, que
y
no hubiera helado.
Y resultó cierto. Ahora hay en invierno.
Bueno, acá dice, históricamente...
Bueno, ¿cierto?
Más o menos, ¿qué siglo?
Vamos a aprovechar para saludar a Felipe Piña.
¿Pero qué me importa ¿Qué Felipe Piña?
Históricamente, yo cada vez que oigo la palabra históricamente...
Por favor.
Pienso en Felipe
no
Piña.
No tiene nada que ver.
La tradición comercial obligaba a las heladerías argentinas a bajar sus persianas entre abril y septiembre... o bien a transformarse temporalmente, esto lo vi también, en cafeterías o panquequerías, que nunca andaban bien.
No, el panqueque nunca...
¿Por qué no funciona el panqueque?
A mí me llamó porque era una heladería, señor.
Panqueques y waffles.
A mí los panqueques me gustaban, pero no como reemplazo del helado.
Claro.
Pero mi pregunta es, ¿por qué el panqueque como institución, estamos todos a favor del panqueque?
Sí, por supuesto.
O a menos que se devuelta inmediatamente. El panqueque no logró una autonomía de un local que solo venda panqueques.
Usted está equivocado. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde lo conoce eso?
En Villa Gesell.
Ese solo caso.
Es un nombre muy común.
Sí, claro.
Y vende muchas otras cosas.
Sí, creo que hay un panqueque de Dolina.
Sí, hay un panqueque que lleva mi nombre. No lo pude distinguir.
¿Berenjena?
No trae nada. Se lo dan a medio hacer, así se lo tiran por la cabeza.
Bueno, el caso es que hoy el panorama es distinto. Según los últimos informes de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, el helado se consolidó como un postre de confort para todo el año.
Sí, señor. Sí, es verdad.
Triunfamos finalmente.
Sí, señor.
Sí.
Está muy bien.
Ahora que es demasiado tarde. No, porque ahora ya no tengo tantas ganas.
¿Ahora? No. Ahora está todo abierto y no le venden
nada. No, ahora no me dan ganas. Dice, el cambio cultural, eso es lo que pasó. Con razón.
Será la batalla cultural.
Es rotundo. 9 de cada 10 argentinos consumen helado el invierno y el 84% reconoce que mantiene el hábito incluso en los meses más fríos.
Sí, claro.
Bueno.
¿Y eso, cuándo hicieron esa encuesta?
Hace poco.
¿Con el censo?
¿Quién hizo la encuesta?
El cambio cultural, lo que se llama comúnmente la batalla cultural,
claro,
empezó hace poco.
Pero, de todos modos, venden menos las heladerías.
Sí. En
invierno. Sí, pero no porque sea invierno.
Sí, pero también porque es invierno.
Claro.
Sí, sí, claro.
Índice de consumo invernal en la región.
A ver.
Dentro de América Latina, Argentina se consolida.
Uh-huh.
¿Qué tal?
Bien.
En el podio. Bien.
Espere, que hay que ver de qué pavada es el podio.
Del frío. Ah, no, de la venta de helado.
Sí.
Promedio anual, 7.3 kilos por persona. No, hay que ser embromado.
Me están debiendo a mí.
Sí, muchísimo. Yo no llevo...
7 kilos de helado no habré comido ni en mi vida.
No, creo que no llevo ni medio kilo
Me
este
están
año.
Debiendo unos kilos.
Sí.
Aunque queda lejos de los récords de los países nórdicos, o Nueva Zelanda... Que sí. Lo menos nórdico que se puede pedir.
Bueno, no.
Que superan los 12 y 20 kilos anuales, respectivamente.
Ah, pero anual, yo creo que estoy arriba de los 15 kilos.
¿En serio? Ah, bueno.
Mire, es un kilo de helado, es un kilo de helado.
No, pero yo muchas veces, toda vez que tomo helado, tomo un cuarto.
¿En serio?
De helado.
Es una buena cantidad, ¿eh?
Y en verano tomo muy asiduamente.
No, bueno, está bien.
Sí. Por lo tanto, debe ser.
Bueno, está bien. Y, el mercado argentino es el único de la región con clima templado que logró superar a Chile y duplicar los niveles de Brasil. más helado que Brasil tomamos.
No, pero el helado no... Perdón, esto para Brasil. Brasil tiene playas increíbles.
Sí.
Juegan muy bien al fútbol.
La música.
Tienen un...
Pregúntenle a Manuel Moreira.
La música increíble.
Y entonces no tienen tiempo de tomar helado.
Pero los helados... No va a comparar.
Claro, lo que pasa es que acá hay un tema fundamental. Brasil no tiene leche como Argentina.
¿Usted se va a hacer lo que
pero no hay leche en Brasil.
¿Y dónde hay leche?
¿Dónde?
¿Conocen?
¿Y de dónde hay una vaca en Brasil?
Sí, pero hay.
En el medio de la selva van a buscar una vaca.
Pero el cebú.
No, señor. Ahora nos enemistamos con los brasileños.
No, selva, dice.
Pero quiero decir, en el Amazonas va a haber una vaca.
Brasil es gigantesco, es un país gigantesco.
Pero las praderas que hay acá.
Un tercio del Brasil es selva.
Acá tenemos leche, crema de leche.
Pero el cebú no da leche. La leche.
Bueno. Consejos para vender helados. Lo que no hay son heladeros ambulantes.
No,
invierno.
En invierno no.
Imagínense, cae la nieve en Nueva York. un heladero en Nueva York.
Sí, qué lindo.
Hay heladeros en Nueva York. Iban en las películas norteamericanas, venían con un auto, con un camioncito.
Sí, señor.
Acá no, con triciclo.
Sí, señor.
¿Se imagina un heladero bajo la nieve? Gritando así. Iros.
Igual el
norte... Iros.
¿El diario vende?
¿Eh? Iros.
¿Diarios?
No, helados.
Ah, helado. Bueno.
Pero... Entre diarios, helados.
Noel, helados.
Ah, muy bien. Igual le digo una cosa. Recién metió el tema de Estados Unidos. Ellos toman un tipo de helado, que es una porquería, que aprietan una palanca.
Sí, eso no es
sale una... Que no quiero decir que parece.
Sí, parece goma espuma, una
sí,
cosa...
Sí, no, tiene suerte.
Sí, no sé no, qué es.
Eso no es helado, por favor. Hablemos en...
Bueno, tenga en cuenta el efecto nido. ¿Qué es el efecto nido?
Y que la gente no sale de su casa.
Claro.
Durante los meses de frío, el consumo se traslada de la calle al hogar. El cucurucho y el vasito sufren una caída drástica, ya que disminuye el consumo al paso. El cliente evita tomar helado a la intemperie. El mostrador pierde protagonismo frente al delivery.
Sí, claro.
Pedido telefónico.
Sí.
Y le digo, la mayoría que pide delivery pide Intergopor. El helado, claro. No va a pedir.
¿Y cómo le van a pedir?
Un cucurucho que va el tipo.
Pero no se lo llevan.
Las ventas se concentran en momentos específicos. Fin de semana, reuniones sociales puertas adentro.
Claro.
Y todo así.
A mí no me gusta el helado cuando piden un kilo de helado. Que hay que servírselo en una taza.
Sí, no me gusta. En la misma taza que usted toma el mate cocido.
No me gusta.
No, señor. Pero... ¿Sabe que no me gusta tampoco? Que a uno le cuesta elegir de qué lo quiere.
Y está todo mezclado.
Porque está todo mezclado.
¿Pero qué quiere? Que lo corten.
Siempre compran alguna cosa que a mí no me gusta, que invade su sabor. Todo el medio.
Es lo que más hay.
Claro.
¿Qué es lo que más hay?
Es lo que tiene que prohibir comprar de fruta. Que se mezcla con los cremosos.
Lávese la boca. Bueno. A mí me gustan los de fruta.
A mí también, señor. Un helado de ananá, por ejemplo.
No, bueno. De ananá no me gusta.
Pero escúcheme.
Pero hay de fruta cremosos también.
Sí, pero cuidado.
¿Por qué?
Pero si hay una...
Una buena banana.
Sí, a tiempo.
El banana
split. No, a tiempo no, señor.
El banana split es un helado que está muy bien.
Está muy bien. Sí.
Que viene con... distintos sabores en el mismo helado.
Sí.
Le pone un chiquitín de chocolate.
Sí. Hasta puede haber
un pedazo de banana.
Dulce de leche, puede
también.
Ser.
Sí, señor. Yo me encontré un pedazo de banana.
Sí.
Así.
Bueno, claro.
En un helado que compro en una heladería que yo sé que no le voy a nombrar.
Bueno. A mí me gusta también el mascarpone con fruto del bosque. ¿Califica como frutal eso?
Fruto del bosque, no hay fruta en el bosque.
Sí, como
hay árboles en el bosque.
No,
pero
en la Patagonia hay.
Me parece exquisita esa combinación. Mascarpone que es como una manteca.
Sí, con fruto del bosque, qué rico.
Bueno, a mí me gusta la crema vainilla, me gusta mucho.
Bueno.
Tiene que ser buena.
Tiene que ser buena.
Porque hay muy
mala. Yo conozco una heladería, que no le voy a nombrar tampoco, en que no importa de qué lo quieras. porque todos tienen el mismo gusto.
Ah, sí, ¿no? Sí.
Todos tienen distintos colores, pero si vos te tapás los ojos, son todos al mismo lado.
Sí.
No malo.
No.
No dije que sea
no,
feo.
No, no, no.
Pero es el mismo.
Sí, claro, sí, claro. Sí,
lo puedo imaginar. Deme uno de chocolate y pistacho. Lo mismo.
Sí. Hay varias heladerías así.
Sí, sí.
Porque los hacen con un polvillo, lo mezclan.
Los formatos más demandados. Como el helado se estoquea, qué lindo verbo.
Bueno.
En los freezers, qué linda palabra. Familiares para consumirse de noche o en sobremesa, los envases grandes dominan el mercado. El pote,
sí,
¿qué tal? Deme un helado, ¿tiene de pote?
Pues se lo pongo en el pote.
Bueno, sí. De un kilo y el de medio kilo concentran más del 70% de las ventas. ¿Qué me importa a mí?
Bueno, está bien, pero es lo que estábamos hablando, el formato que se está comprando.
Claro.
Es
ese.
Y hay muchas promos, si quieren aprovechar la promo.
¿Y qué sí. pasa con el fabricante de cucuruchos?
Bueno, se tiene que transformar, adaptar. Hace cubanito.
Sí.
Hace cubanito.
Yo he visto, cuando era muy chico, helado sándwiches se llamaba.
Ah, sí. El alfajor helado era después.
Perdón, sigue existiendo, se llama casata.
No, 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 no.
Bueno, bueno. No,
no. Casata es otra cosa.
No,
bueno, mala mía, mala mía.
A ver, los cucuruchos, los vasitos sí. y los sándwiches.
Bueno.
Los sándwiches eran, había un rectángulo de mazapán, como igual, el mismo material que los vasitos que el cucurucho.
Ah, bien, bien.
Dos rectángulos. Y el tipo, con la misma
pala.
Cuchara o pala,
sí.
te ponía un rectángulo, en el medio ponía helado, y después le ponía el otro arriba, y vos te lo ibas comiendo.
No se puede comer.
Ah,
si
no, bueno, se yo no. lo he visto.
Salía por los costados.
No, sí, salía por los costados. Y lo ibas apretando y le ibas pasando la lengua porque se te chorreaba por todas partes.
Es imposible.
Un último detalle poético. En cada uno de los pequeños rectángulos había una frase o una palabra.
Sí.
Por ejemplo, no me olvides.
Sí. Ay, qué bien. Bueno,
algo medio romántico. Mis ensueños.
Muy bien, ¿eh?
O sea que uno tenía que llegar a ese mensaje, porque
sí.
no llegaba inmediatamente.
No, sí, lo veías. Estaba arriba.
Ah, era arriba.
Como la tapa del sándwich.
Claro. No,
y arriba estaba escrito, sí.
Ah, qué lindo.
Y se comía, la tapa se comía.
Ahora, claro. en las heladerías más modernas actuales, hay un apartado de salsas.
Sí.
Para ponerle arriba el helado.
Ah, sí, sí.
Bueno, puede ser chocolate, sí. frambuesa.
¿No quieres una frambuesa?
No, y después tips y cosas que le agregan.
Le puede tirar cornflakes.
Primero haga un buen helado.
Bueno, bueno.
Primero haga un buen helado.
Le puede tirar cereales, le puede tirar...
Que la buena
tenía un amigo que fue un inventor de las máquinas, de las maquinitas, para... ponerle chocolate rodeando el helado.
Era genial eso.
Que son, no, ahora no las veo tanto, son una máquina con dos recipientes
sí,
cilíndricos.
En uno chocolate derretido.
Sí, y en otro no sé.
Ah, bueno.
Creo que también.
Sí.
Y entonces el chocolate derretido, vos le metías el cucurucho adentro, sí. lo sacaba...
Y
el frío mismo del helado secaba inmediatamente.
Era riquísimo eso, me hizo acordar. Era riquísimo.
Bueno, hay una heladería clásica de San Isidro, ahí en la esquina.
Sí, ¿puedo decir la marca?
No, en donde los hacen
sí.
con la gracia de que son todos altos así, ¿no? ¿Sigue eso, Vincent? Sí, me dice que sí con el...
Sí, sí.
Otra cosa,
lugar.
Difiere mucho el helado con el vaso de cucurucho que compras en la heladería,
sí.
que el que te venden en la confitería o en la pizzería como postre.
Y sí, porque
este viene en un vaso de vidrio con cucharita
no.
y no hay tantas cosas.
No, tienen tres gustos
sí.
en general.
La única ventaja es que te ponen una olea
arriba. Pinchada. Sí.
sí, pero en general ese helado es de pésima calidad.
Un momento.
Sí, el de los restaurantes...
Nos enemistamos...
No, bueno.
Con el Brasil, sí. Y ahora con
la ¿sabe lo que le puede pedir al mozo? Una virola de whisky arriba.
Pero
¿qué? Ah. ¿Usted hay una... crema, chocolate y limón, nada más.
¿Usted es una señora que va a jugar al buraco?
Un don Pedro. Se llama don Pedro.
Pide don Pedro.
El don Pedro.
Y después se lleva a la América a la casa.
¿Qué está el don Pedro? Bueno, la crema es la reina.
Bueno.
El cambio en el paladar argentino.
Sí.
El frío modifica las texturas y los sabores solicitados. El paladar invernal busca opciones más densas, calóricas y untuosas.
Bueno.
Las bases de agua, como el limón, la frutilla,
no vale.
Caen a mínimos históricos. Pero, sin embargo, a mí me gusta el helado Uso Napoli, Aragua, bueno.
No, sí, pero en invierno no...
Tiene razón.
En invierno no.
Y entonces cremas lácteas. Sí. ¿De qué lo quiere?
Bueno, mascarpone tiene el que le dije.
¿Cómo se llama?
Mascarpone.
Mascarpone.
Mascalzone.
Mascarpone.
Con... cada, ahora, eso es... Me parece exagerada la cantidad de gustos que hay. Porque uno no termina de decidirse.
Sí, bueno.
Y entonces se forman colas que duran horas. Está la gente mirando, sí. Así, que yo...
Muchas marcas de galletitas ahora tienen la versión en helado.
Claro.
Cuidado con la trampa de que hay cuántos gustos hay. Hay mucho de lo mismo muchas veces, o sea,
sí, sí.
Chocolates...
A la siempre, no sé qué.
A la muchas cosas.
Claro.
Y son de 15 chocolates al
sí,
final.
Sí, sí, sí. Claro.
Pero después no hay tanta más.
¿Vale? No.
O muchos dulces de leche, que es lo que más se vende en Argentina,
sí, sí.
El sabor dulce de leche.
Nómbreme un gusto que no haya probado o que no le guste.
Quinotos al rum.
Sí, no me gusta.
Quinotos
al rum. Sí.
El quinoto es una cosa.
No, es una cosa de
no me gusta.
Naturaleza que no me gusta.
No me gusta el zamballón, que hay gente que le gusta.
A mí me
mucho.
Encanta el zamballón.
Hay gente que le gusta mucho.
Y es el más codiciado.
No, no es el más codiciado.
No, pero quiero decir.
Nunca vi gente pelearse.
No.
Por un helado de zamballón.
Pero es el helado que.
Y eres fanático. Al que le gusta, sí. Le gusta mucho.
Al que le gusta, sí.
O la menta
pero
granizada.
El quinoto no le gusta a nadie.
No.
¿Usted y su familia tenían planta de quinoto?
Había antes, no, yo no tenía.
En las casas había, en el conurbano había
sí.
Muchas.
Había muchas.
Sí. El quinoto junto con el níspero
sí.
Son plantas no demasiado amadas.
Sí, es cierto.
No, lo que pasa es que el níspero, yo tengo como 3, 4, son sucios, pero además crece solo, es plaga. Cae sí, una semilla y le crece.
Y no son muy ricos.
No, y lo que tenía creo a favor el arbolito de quinoto es que no crece mucho.
Claro, es chiquitito.
Es dominable.
Es chiquitito, sí. Y el quinoto también,
sí,
es pequeño.
Sí, sí.
Pero es agridulce.
Nunca probé el quinoto.
¿Cómo no? Un niño que no probó los quinotos.
¿Cómo? No probé
después
nunca.
El desengaño de los quinotos.
Sí, entre otros.
Qué rico debe ser. primera cosa, se comen sin pelar.
Claro, porque la cascarita combina
si le saca
con...
Si la cáscara, le saca
no hay
todo,
nada.
No hay
claro,
nada.
Que queda como un limón adentro.
Y después, es, parece un limón de
sí.
Golpe. Y
tiene como ahí. 8 semillas cada,
sí, bueno.
Cada...
Y encima tiene 8 sí. Semillas.
Lo que sí, las viejas hacen...
El dulce.
El dulce.
No el dulce, licor.
Ah, sí, sí.
Licor. Sí, sí. Con todos los quinotos abajo.
Sí, no. Sí.
Y una botella y abajo están unos quinotos ahí.
Sí, sí.
Arrugados.
Le tiran alcohol puro prácticamente.
Y ya, sí, listo. Sí, así sí, se hace.
Y se va a dormir.
Agarran unos quinotos, un poco de alcohol,
y
lo sacuden y se lo sirven al novio de la hija.
Sí, y a la siesta.
Bueno, dice... Potencia los sembrados.
¿Qué?
Esto.
Estamos hablando de helado siempre.
Estamos hablando de helado.
Bueno.
Voy a leer.
A ver.
Sabiendo que el consumidor de invierno busca texturas y también masticar... Bueno, que compres un sándwich.
Claro, señor, vas claro, a pedir un tostado enfrente.
Ya escuché chorizo. En el invierno es el momento de reforzar los agregados... En la vitrina.
Bien.
Chocolate, dulce de leche.
Sí, señor.
Que contengan nueces, almendras tostadas.
Qué rico.
Rulos de chocolate.
Sí.
Sí.
Pedazos de bizcochuelo.
¿Este rulo es de chocolate?
Sí.
No. No. piedras.
No, señor.
Pucho. ¿Qué sí, sé yo?
Muchos ojos, puede ser.
No, lo que sí, muchas veces existen las granas, que es una cosa que a la gente le gusta.
Las granas de vivir.
No, las granas, que son esas bolitas de colores que tienen también los huevos de Pascua.
Otra basura.
Bueno, confite. La tira arriba. Bueno,
otra basura.
Confite, señor. Confite. Sí, le agrega, a mí no me gusta.
Primero algún helado.
Te los masticás y te quedan entre los agujeros sí, de los dientes.
No, vinimos a tomar helado.
Bueno, prepara estos 10 sabores top de invierno. Se trata de que le estamos aconsejando a un tipo que va a poner una heladera.
Claro.
Bueno, Zamballón tiene que estar primero. A ver.
¿El qué?
¿Zamballón?
No sale, no sale.
Acá no, todavía, bueno. Ya voy por la quinta página, no hay ni una palabra sobre
para el Zamballón. Para hacer un kilo de Zamballón.
¿Sabe que Zamballón hay dos datos importantes respecto al Zamballón?
El santo de hoy, Zamballón.
Uno. Es el helado más caro de producir porque lleva muchísimos huevos.
Sí, huevos y vino Marsala. Sí.
Y dos, que todos los heladeros artesanales se lo dicen, es el gusto por el cual se mide la calidad de una heladería.
Exacto.
Si tiene buen Zamballón, va a tener buenos todos los helados. Si claro. tiene mal Zamballón,
exacto.
No.
El paladar invernal consagra el chocolate con almendras.
Sí, me gusta.
Como el líder absoluto. Desplazando al dulce de leche granizado.
Qué raro.
Que es más o menos lo mismo. Yo prefiero dulce de leche granizado.
No, el dulce de leche granizado es como, tiene como ralladura.
El podio invernal lo completa.
Sí.
El Zamballón.
El Zamballón. Finalmente. Que gana muchísimo terreno frente a la temporada estival gracias al calor que aporta. El Oporto, justamente.
Sí, exacto.
El aporte del Oporto.
Sí, señor.
Tiene alcohol y tiene azúcar. Y antiguamente nuestras abuelas hacían una especie de zamballón casero, un postrecito,
sí, sí.
cuando no tenían otra cosa, con yemas de huevo, con azúcar, lo revolvían.
Así
y...
es, sí, sí.
sí, sí.
Muy bien, voy a continuar. Los frutos del bosque, tramontana, chocolate amargo,
sí.
chocolate amargo.
Sí, sí bueno. Si es bueno el chocolate.
No,
sí.
Tiene
bueno.
que pedir chocolate con cacao.
Y te cierra la lista el mascarpone.
¿Vio?
Vio, ahí está.
Bueno. Calefacción en el local.
Sí, pero no tan fuerte porque se derrite
el helado.
Los helados. Es algo de la... me lo dan...
Acá hay una cosa sobre la dureza del helado.
Sí.
El helado industrial... suele ser muy duro.
Es duro. El sí. que compra la estación de servicio,
claro.
ahora viene un vasito.
Y tenés que pegarle un martillazo.
Sí,
para...
sí.
Bueno, también en algunas heladerías varía la dureza del
sí.
helado. ¿A usted cómo le gusta?
Y no, es que le tengo que decir a punto. Usted me dirá a qué punto, es a punto.
Claro. Yo prefiero duro que blando.
Claro, porque el duro se ablanda.
Claro.
En cambio, el blando
se arrancó blando.
Derrite.
Sí, sí, no sí. se endurece.
Claro. Muy bien. Calefacción estratégica dice, mantener el local templado entre 20 y 22 grados en invierno. Frío eso.
Frío, sí.
22 ponga grados. El coso...
No, pero está bien, 22 grados, bueno,
está bien. Está bien, yo lo soporto, pero...
Así que acá dice que tiene que estar calientito, pero para mí 20 o 22 grados no es calientito.
¿Usted no se toma las dos cosas, un café y un helado en esos locales?
¿Sabe que estaría bien? Nunca lo hice.
Sí.
Arranca con el helado y después sí, se saca sí. todo el dulzor sí. con el café.
Con un café bien fuerte.
Antiguamente había un bebedero. En los
sí, hay heladerías. En todas las, bueno. las buenas heladerías bueno. hay un dispenser.
Exacto.
Sí, dispenser.
A mí me gusta más la palabra bebedero. Pero no era en algunos casos muy higiénico.
No, lo que no. se veía.
Porque la gente iba y metía la trompa. ¿Eh?
Ahora, escúcheme, yo gasté un dineral en que me quede el sabor del helado y voy a...
Yo me lo voy a sacar.
Con agua.
Yo no me lo saco.
Claro, me voy a tomar
pero los sabores se disfrutan en el momento, ¿no? Después.
No, a mí me gusta que me quede.
Claro.
Me voy a dormir y me queda todavía sí. en la boca... algún pedacito de,
pero,
de
señor, algo. Pero entonces usted se va a comer algo a la provenzal, que le queda el ajo.
Sí.
Le queda
bueno.
horas. Y disfruta eso.
Y sí, ¿cómo
con
no
aliento, con aliento ajo.
¿Qué me importa, señor? Yo duermo solo.
Pero si tiene una novia usted, pongamos por caso.
Sí.
Es un ejemplo.
Me dejaron todas.
Bueno, por eso lo dejaron. Porque anda
no
por...
me diga.
Pero lo dejaron por eso. Sí,
pero ¿cómo no va a comer algo porque tiene ajo?
Claro.
¿Qué me importa? Sí.
Bueno, señor, pero...
El ajo, ya pasando a otro tema,
sí.
En lo culinario, el ajo es muy tentador.
Sí, es muy bueno, es muy bueno. Pero sí, sí.
Yo le pongo una sartén con una virola de aceite y un diente de ajo y usted se vuelve loco ya con el olor.
Sí, y cambia todo.
Sí. Y bueno, sí, claro.
Secretos claves que debe saber el despachante. El truco del volumen. Peso justo. No debe compactar el helado.
Claro.
Claro. Tenés que tratar de darle menos, pero que parezca más.
Claro.
Habitualmente, en la parte de abajo, no hay nada.
Está vacío el cucurucho.
Claro, es puro copete.
Sí, sí, es verdad. Es
y cierto. Cuando llegaste ahí... está vacío el cucurucho.
Sí, no, es muy decepcionante.
Bueno, esto hace que el producto se vea gigante.
Exacto.
Y sin embargo no es tanto, mantiene el peso que usted quiere darle.
Por eso hay que pedir vasito, no cucurucho.
Hay que pedir vasito.
No, pero a mí me gusta
pero
comer
que
el
eso,
cucurucho.
Pero que es rico el cucurucho.
Sí,
el cucurucho. Es rico, pero le digo... que tiene sus inconvenientes.
Sí, señor.
Se escapa, el helado se derrite.
Va goteando.
Va goteando.
Sí, sí.
Es una...
Bueno, a veces se quiebra.
Se tiene que chupar las manos.
Lo que pasa es que tendría que taparle el agujerito de abajo al cucurucho.
Sí, no con algo. Con una especie de yeso.
¿Para qué se lo
si
dejan?
No sabe qué, lo que pasa es que uno como adulto que es...
Sí, sí. Porque es así.
Es bueno. Uno tiene cierto pudor... Pero yo pediría tal como se lo dan a los niños chiquitos, sí. Cuando piden el cucurucho.
Con un vaso recubriendo.
Un vaso abajo y el cucurucho invertido. Lo ¿qué? Clavan en el vaso y entonces van comiendo el cucurucho, toman del vaso, mezclan el cucurucho.
Pero invertido, no, señor.
Y bueno,
va y viene, alterna.
Dice, arquitectura, los gustos tienen distinta densidad.
Sí.
Los pesados abajo.
Sí. Ah, bueno, bueno.
No me gusta esa cosa que le dice, ay, quiero el chocolate abajo y el granizado arriba.
No, es se lo que puede. En algunas heladerías no te dejan hacer eso.
¿Y pero qué? ¿Me lo va a decir?
Póngame el chocolate abajo y la crema arriba.
Sí.
Y no. ¿Qué?
Creo que tampoco le dejan, por ejemplo, si usted pide un kilo,
sí.
Que tenga demasiados gustos. Por ejemplo, si usted
pide
10 gustos.
Medio kilo son...
Dos.
Un helado común, más o menos grande, dos gustos.
Dos.
Claro, claro.
Dos.
Tenés que ser amigo del dueño de la heladería para que te ponga tres gustos.
Sí, sí.
Ah, yo muchas veces pido de uno solo, no me gusta pedir...
Esa es la gente muy así,
sí, es de
austera,
la... sí,
digamos,
sí.
Tendiendo a la santidad.
No, santidad no, claro. No me gusta mezclar, sí. Así como no me gustan los restaurantes donde es tenedor libre, todo eso no me gusta.
Y claro, porque siempre claro. Le aparece un garbanzo arriba del rifle de chorizo.
No quiero mezclar mucho.
Bueno, me parece...
Bueno, ¿de qué lo quiere entonces?
Todo mascarpone, por favor.
Bueno...
Sí, sí. Pero va quedando poco.
Queda poco porque veo que se agacha, mete el brazo.
Sí, mete el brazo. Incluso en las heladerías te toman el largo del brazo.
Claro.
Si tenés brazos cortos,
claro, no llega al fondo del...
No llegas al fondo, hay mucho desperdicio.
Claro, la gente brazo corto o muy petiza.
Claro. No. El petizo heladero a veces
se
inclina tanto
le quedan las patitas.
Que se da vuelta,
sí, sí.
Y quedan las patitas. Claro. Si no viene un cliente comedido,
¿serio?
A sacarlo,
no.
En Estados Unidos no menos de 200 personas fallecen cada año por caer dentro del tacho de
es helado. Muchísimo, es un me parece tremendo.
¿Cómo les cae la mezcla de ensalada de frutas con helado?
Bien, pero prefiero...
La ensalada de fruta no es santa de mi devoción.
Bueno.
Puede andar, pero no, prefiero...
Pero es una mezcla innecesaria, digamos.
Sí, no.
Bueno. Tiene que ser un helado neutro, de crema americana.
Bueno,
sí. Sí. Sí.
No un helado muy protagonista.
No me disgusta la torta de manzana de buena calidad.
Sí.
Con un helado arriba.
No, ese es crumble. Crumble de manzana, es eso, tibio... Sí. Con una bocha de helado.
Qué lindo. Eso
sí.
En Europa se vuelve loco.
Y acá, no, o sea, acá nos volvemos locos.
Vamos a ir a Europa, bueno, pero comer un helado de porquería.
No, digo con eso, como en todo el día.
Ricos helados hay en algunos lugares de Europa.
Sí. En Italia.
En Italia, en España también. Bueno, discúlpeme, me atraganté.
Sí, pero no puede, porque está comiendo helado, tomando helado.
Me comí
helado.
El cucurucho en seco.
Sí.
Y, bueno. Limpieza total de la espátula. Es obligatorio enjuagar y secar la espátula entre sabor y sabor.
¡No!
¡No! ¿Por qué? Cada uno tiene que tener su propia espátula.
No, pero perdón. El,
depende de dónde la tenga.
El agüita del tacho, el ¿qué? Agüita. No, no, sirve de lubricante.
Claro.
Para la cucharada que va a agarrar. Para que se despegue el helado. Si no, le queda pegado al metal.
Claro. Bueno. Hay unas que vienen con forma de... Hay algunas son paletas de madera.
Directamente. Sí, directamente, bueno.
Y otras son como una bocha.
Claro.
Que suele tener...
Un gatillo.
Un mecanismo.
Sí, señor. Un gatillo.
Aprieta
y expulsa la bolita.
Yo no quiero presumir, pero yo tengo ese objeto.
No me digas.
¿Para qué lo usa?
¿Pero para qué lo quieres?
Para la polenta.
Señor, por favor,
también,
no, lo uso para el helado. Cuando voy a comprar un kilo de helado y reparto, digo, ¿y vos de qué querés?
Usted reparte, se hace ahí el dedo.
Sí, ¿y vos de qué querés? Y vos de qué... Entonces le voy poniendo, si le son dos bolas.
Qué bueno, ¿no? La verdad que es lindo.
Póngame dos bolas.
¿De qué gusto?
De banana.
Bueno, valga la redundancia.
Bueno, no hay más nada.
Bueno.
El poder psicológico del copete, pero yo le puedo contar algunas cosas que pasan en las heladerías, o que pasaban, no sé si ahora. La primera cosa es algo que yo mencioné hace algunos minutos. La pérdida de tiempo y de dinero que presupone el indeciso.
De dinero, sí.
Bueno, pero no sé si de dinero, porque la gente va a esperar igual.
Nosotros, cuanto menos vendamos,
claro,
menos dinero ganamos.
Sí. Lo que pasa es que por
el tiempo que insume el indeciso a lo largo de todo el día puede
por ahí
llegar a las dos horas.
Un grupo de tres o cuatro jóvenes están adelante de uno y están hablando cualquier pavada entre ellos. Y llega el momento que los atienden
y todavía no lo pensaron.
Y me da ganas de decirle, bobos.
Pero señor,
sí,
bueno,
señor,
tiene que tenerme.
Tiene
más...
que venir con el helado ya pensado de la casa.
¿De qué están hablando?
Yo siempre, a mí me pasa y siempre pido los mismos gustos que ya dije, salpones con frutos rojos y mousse de maracuyá que pido.
Ah, bueno.
Pero muchas veces llego al mostrador mi turno y quiero innovar.
Bueno,
voy a pedir otra cosa.
Cambiar de vida, quizá.
Puede ser. Entonces digo, ¿qué tal es el yogur de flan, el helado de flan?
Hay sabor
helado de flan. El tipo que me está cargando.
Sí.
Entonces digo, ¿me das a probar? A ver si...
Ah, y el tipo con la misma cuchara que le sirve a todo, se la manda en la trompa.
No, me da con otra cuchara. Y siempre digo, bueno, no, prefiero lo de siempre.
Bueno, ¿qué no se decide?
Esta es una heladería seria, acá no le damos a probar a nada.
No, pero y si no, como uno se entera.
Se entera.
Y tiene
se lo compra y si no le gusta, se lo morfa igual.
No, pero tiene que promocionar.
Bueno. ¿Usted se lo come el helado, se lo toma? ¿Cómo dice?
Yo digo me lo tomo.
Yo no me...
Sí.
Vamos a tomar un helado.
Sí.
¿Usted utiliza la lengua?
¿A qué se refiere?
¿Qué pasa? ¿Se lo traga entero el helado?
No, porque usted puede sacar la lengua para afuera y le pasa por el helado.
Con la lengua afuera, con la lengua afuera.
O puede comerlo el helado.
Y puede con la... algunos usan la cucharita y otros no.
Exacto.
Yo suelo usar la cucharita, pero en el copete... A veces más práctica la lengua.
Sí, claro.
La lengua.
Al final lo usa la cucharita.
Al final, porque no vas a meter la lengua adentro del cucurucho delante de la gente.
Bueno, sí, ¿por qué no?
Otra cosa es empinar el gañote y tirar la cabeza hacia atrás y meterse el cucurucho adentro, claro, para que salga el helado. Eso está mal.
No, está mal. Lo mismo que si usted tiene pérdida por el cucurucho de absorber.
Si lo toma por abajo, ¿no?
Claro, eso.
Ahora, cuando un amigo le pide un poco del helado que usted está tomando,
sí,
que le deja que se lo lamba.
No, que lo agarre con la cucharita.
¿Qué cucharita?
La de él. O
no tiene, no tiene helado, no tiene cucharita, no tiene nada.
Ah, pero
si un amigo que lo encontró a usted,
sí,
que venía tomando un helado y dice, dame una lambida.
No, pero le doy, bueno, le doy con mi cucharita. No me gusta que me
pidan. A mí tampoco me gusta que me pidan. Como así tampoco no me gusta la gente que pide ese heladito chiquitito, que vale un peso, que es una cucharadita microscópica.
Sí.
No, yo voy a pedir uno chiquitito, tamaño no era.
Bueno, no,
pero
está muy intolerante.
Ah, hay un tamaño para mí que es perfecto.
Claro.
Este, más bien tirando a grande.
El más grande es el perfecto. Sí, sí, y sí, cuanto más grande, mejor.
No, no, pero yo me estoy... El chiquitito, que es una bolita chiquitita.
Y a ese te lo dan de un gusto.
Sí.
La, claro, eso la es heladería. Un gusto solo.
Nada.
¿Qué quiere?
Dura un suspiro eso.
Claro.
Sí.
Bueno, otra cosa. ¿El tipo que cobra es el mismo que te sirve el helado?
No.
En general, si la heladería es muy grande...
¿Usted sabe por qué cobran antes en la heladería?
Porque se escapan, ¿no?
No, porque después va a tener las manos ocupadas para pagar.
¡Bien!
¡Muy bien!
Claro, claro. Te voy cobrando. Te
claro, claro, claro.
Entonces los sándwiches también.
No, pero después como manipula
la garrafa, con,
claro, que le con el helado, que se yo, y mete la mano, claro, no encuentra la guita.
Claro.
Bueno,
se quedó pensando, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
bueno.
No, quedé pensando en algunas historias que yo conozco, sí, pero no sé si tienen mucha importancia. El vendedor de helado en verano trajina.
Sí,
es un
sí,
trabajo duro.
El de la playa, pobre, que tiene que caminar por la...
A mí me gustaba un helado en verano cuando era chico, que cuyos palitos, era helado de palito, no eran palitos, sino que eran como una especie de mecano.
Mecano en el zar de
no,
Rusia.
Bueno.
Usted terminaba el helado y
los iba coleccionando y con eso podía construir estructuras.
Bueno,
¿para qué no quiero construir estructuras?
Tenía yo, como celdillas.
Diciendo, es una fake coso.
No, sí, los oyentes van a saber decir. Tenía como celdillas donde se insertaba uno con otro.
Sí, yo lo vi, pero no sabía que era para armar algo.
Claro.
Yo era, lo tiraba ese no, palito.
Era así, servía para armar. Si sí, tenía una buena cantidad de esos palillos de distintos colores, todos de plástico.
En caseros, en una heladería que había... Hubo un asunto pasional muy grave.
Señor, cuidado.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad.
Es verdad, porque el empleado atendía junto con la hija del dueño.
Ajá.
Sí.
Y,
a veces pasa, sí.
Bueno, y mantenía un romance secreto a espaldas del padre.
Y, bueno, pero suele pasar, no es algo grave.
Bueno, un día estaban
ahí en el mostrador.
En el mostrador, no, las horas que no venía tanta gente. Y por ahí estaban, no sé qué.
¿Cómo no sé qué?
La pasión, ¿vio cómo es?
Sí.
Y resolvieron meterse adentro de la ladera.
Porque entró un cliente o algo.
Claro, entraron por un agujero.
Sí.
Se metieron ahí.
Buah.
Y se llamaron, qué sé yo.
Qué lugar incómodo.
Sí.
Ah, es un lugar incómodo, pero sí, estaban desesperados. Pues vino el padre, vio que no había nadie, empezó a atender él.
Sí.
Y viene un cliente,
sí,
le pide determinado helado, abre y sale...
Emerge.
Sale el novio ahí en calzoncillo.
No, pero...
Y bueno, con un tipo, lo iba a llevar.
Imagínese.
Un escándalo.
Ah, no, bueno. A la policía.
Pero era de tacho grande la heladería.
Sí, sí.
Es que usted no sabe cómo son.
No, ahí pasó.
Los agujeros no vienen conectados directamente al tacho.
Claro,
son
el tacho está.
Muchos agujeros y hay un espacio y usted después le pone el tacho. Así que hay lugar donde usted pone usted y su novia, entra por el agujero.
En los intersticios.
No va adentro del tacho.
Claro.
Sino en un espacio vacío.
Ah, mire, no sabía.
Porque el tacho propiamente dicho.
Sí.
Chocho. ¿Cuánto tiene?
Y poco.
¿60 kilos?
No sé, no sé. Eso
no,
menos. 30 y pico.
Si no, no, para mí deben tener 20, como mucho. ¿Sí? Un balde, qué sé yo. No sé, bueno, hay distintos tamaños. Pero, sí, sí.
Ahí pueden aprovechar para dejar la mochila, la ropa, ahí abajo de...
No, estaba pensando en otra cosa. Tenés que memorizar... Y ahora
¿dónde está?
¿Dónde está cada cosa?
Claro, porque...
Y no están escritos.
No.
No
están escritos. Yo los escribiría.
Todas las
limón,
tapas...
chocolate, no, los tipos...
Si no va abriendo todo.
Y esa es otra cosa que nos hace perder tiempo y dinero.
Sí, sí.
Bueno. Entre el indeciso y el vendedor inepto... que no sabe dónde están las cosas, que tiene que este no es.
Sí, a veces está atrás.
Pero debe estar por grupos, frutas, verduras.
¿Verduras?
A veces te mienten, te dicen que no hay, porque no saben dónde está.
Bueno.
Yo estoy en contra de la heladería que tiene el helado a la vista.
No,
que no tiene
en Europa.
Sí.
¿En Europa? No me gusta, no. Aparte de las moscas.
Toda la crema.
Eso es como el restaurante que dice usted.
Sí, como el tenedor libre.
Como el tenedor libre, sí. Se mezclan. No, igual son ricos.
Bueno. Sí, pero ahí sí, la van de filo.
Sí, los ponen en la vidriera.
Claro, para que uno los mire y los desee.
Sí.
Pero yo prefiero que los tengan bien
guardados. Guardado.
Y además hay una prevalencia del color.
Claro.
Entonces eso, para el helado no.
Tiene razón.
No. El helado hay muchos marrones que son muy ricos, todos.
Sí, pero el color desconfía, ¿eh?
Por eso.
Esas frutillas de un rojo furioso no existen en la naturaleza.
Hay helado verde turquesa.
Le echan pintura, no sé
qué. No sé qué le echan, pero...
No, yo lo azul no me lo como.
No.
Bueno, hay cosas azules que deben ser deliciosas.
Le digo que creo que también...
Hay, no sé, caramelos.
Hay bebidas alcohólicas también que tienen color azul.
Ah, sí. No, eso, ¿qué dice usted? Es virutol.
Sí, sí.
Sí, para limpiar los pisos. Bueno, extraordinario.
Sí.
Está bueno, bien. Pero al final no lo encaramos tanto como negocio, sino como clientes, parecemos.
Como cliente.
No nos podemos despegar.
No, a mí no me gusta tener una heladería, no, muy esclavo.
Sí.
¿Qué comercio le gustaría tener si fuera obligado a tener un comercio?
Un restaurante.
¿Un restaurante?
Yo
es lo más difícil, un restaurante.
Es lo más difícil.
Es muy difícil.
Ferretería.
¿Usted ferretería?
Me volvería loco.
¿Juguetería?
¿En serio?
Difícil.
Y para jugar.
Sí.
A mí me gustaría o una librería.
¿De libros?
De libros. O una librería también papelería.
Que vende cuadernos.
Eso, sí, todo eso.
Cuadernos. Tiene un poco cara usted de.
Sí, eso me gusta. Sí.
Buenas tardes. ¿Tiene cuadernos Avon?
Tengo cuadernos.
¿Qué marca de cuadernos tiene?
Tengo los Norte, que son
no los colores.
Los de la llama.
Los de la llama.
El dibujito.
Son libretitas.
Libretitas, sí.
Gloria. Yo mucho la Prida.
La Prida.
Había una foto de la Prida en la tabla.
Sí, horrible. Parecía Juan José Paso, medio.
O si no, Espiral me gustaba mucho.
Sí.
Claro.
Estaban medio prohibidos.
¿Cuáles?
Los Espiral.
¿Por qué?
Ah, sí.
Y porque el alumno arrancaba hojas.
Sí, sí,
cada
claro.
vez que cometía un error, arrancaba la hoja.
Tiene razón.
Y entonces le quedaba finito como 5 equis.
Sí, eso me gusta.
Me encantan los cuadernos.
Sí,
sí. Son
empezar un cuaderno.
Sí.
Qué lindo que es, ¿eh?
Sí, sí.
Y el olor del papel y las cartulinas y todo. Muy lindo.
Yo cuando escribo mis libros, nunca dije esto.
¡Ay, qué bien!
Esta frase es horrible. empiezo en un cuaderno.
En un cuaderno.
Empiezo en un cuaderno.
Sí, está bueno eso.
¿Con el texto? ¿O pone los personajes?
No, dibujo.
No, pero...
No, quizá un boceto.
Por ahí pone Juan, Carlos...
Sí, boceto.
Bueno.
Pero empiezo a escribir cosas con la mano, con la...
Sí, sí,
sí. Bueno, ahora está muy recomendado... Y esto está totalmente comprobado, esto sí es verdad, que escribir con la mano favorece todo el cognitivo. Sí, sí.
A mí me gusta mucho escribir con la mano.
Sí.
Es muy bueno escribir con la mano.
Usted encontrará por acá.
Sí, anotaciones.
Un montón de papeles todos escritos con la mano.
Sí, sí, hay que persistir en ese hábito.
Bueno. Sí. Estupendo informe, ¿eh?
Muy
pero
bien,
no me
muy,
tienta,
muy
no me tienta para ¿qué? Heladero.
No. Para heladero no, a mí tampoco, no.
Pero no. Sí, me dan ganas de pedir ahora un helado.
Ahora sí.
Por delivery.
Y pídanme a helados de heladerías artesanales, no a las cadenas de heladerías.
Dicen que hay incluso una diferencia entre las heladerías que dicen helados
sí.
y las que dicen cremas heladas.
Sí, no,
cremas heladas es más industrial.
No, sí. Creo que es al
¿no?
revés.
¿Sí?
Me parece
no,
cremas
heladas. No,
¿no? Bueno.
Cremas heladas Laponia.
Bueno, muy bien, helado. Hay una diferencia que desconozco, pero...
Pero las heladerías artesanales de acá sí. dicen HAA, que son las helados artesanales.
Perfecto.
Que no antes son los llamaban Usonapoli. Usonapoli. Pero era esa, que son artesanales, sí. lo hacen ahí.
Lo hacen claro. ahí.
Y
lo
otro le traen el helado
en un
volcán.
Sí.
sí.
Bueno. ¿Qué tenemos?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, Vengadores. Vengo a proponer que se genere un desafío total del verdadero falso con tribuna de público presente.
La gente quiere lapidarnos.
Cada uno con su hinchada, Barto los suyos, Gillespie los propios, el maestro como juez total.
Y si ya es juez.
Dice, háganlo en el Tortoni, que sería espectacular. Lucas Oliveto, les mando un gran abrazo, Desde el Distrito Federal México.
Muy bien.
DF.
Vaya con otro, a ver.
Hola, Vengadores. Anoche hablaron de los cementerios. Entonces recordé que yo visité el cementerio de la Recoleta. Y cuando salí, no podía hablar. Algo muy raro. Espero que Dolina cuente su experiencia. Ofelia desde La Plata.
Aquí Cecilia de San Juan. Alejandro, me hizo muy feliz oírlo cantar La Fulana. ¡Qué belleza! Bueno,
sí,
gracias.
Sí, señor.
Gracias. ¿Qué más?
Aquí dice Santi de Córdoba Capital. Dice, siempre me intrigó la historia de la corte portuguesa que, perseguida por Napoleón... resolvió mudarse a Brasil. No todos los días había un reino europeo escapar con muebles y parientes para refugiarse en una colonia. Me pregunto qué habrán pensado los brasileños al descubrir que además de mantener el imperio, ahora tenían que alojarlo. Tal vez pueda ilustrarnos acerca de João VI y esa extraña tradición monárquica.
Hemos hablado acá muchas veces de sus asuntos, ¿eh? Hola, para llamar al mozo, sin decirle mozo, díganle garzón.
Vale, sí, sí.
Como un chiste era, ¿no? Uno queda como alguien refinado, dice. Pero no hay garantías de que el tipo venga, dice Carlos de Córdoba.
No.
Bueno.
Vamos, muchachos, que llenamos el Antel Arena, ¿eh? Soy Viviana del Pinar, Uruguay. Los quiero.
Sí, sí. Se están vendiendo muchas entradas, me
sí. Acá dice, calentando gargantas para el verdadero falso en el Antel Arena.
No, uy,
en el Fortín de Santa Rosa. No, sí. No lo vamos
no,
a hacer en vivo. Ahí, no.
Para. Sin embargo, acá alguien adhiere a la moción del verdadero falso con público. Dice Carmen de Tandil.
Bueno.
No, está, hemos hecho las gestiones, pero las comisarías...
Sí.
No,
y las salas teatrales tienen un seguro que tiene un límite,
no,
porque
claro.
los destrozos pueden ser
sí.
Catastróficos, ¿no? Sobre todo por su público, ¿no? Por el mío.
No, que es, pero que es mi público.
Es civilizada.
No, pero ahí, bueno, no importa la civilización, acá la pasión.
Aquí Edith de Neuquén dice que yo le diga equipo rojo. ¿Qué pide eso del profesor de natación, Edith?
Indignado con Gillespie en el verdadero falso.
Sí, señor.
Se la pasa mirando documentales y no pega una. Es un imbécil. Saludos a todo el elenco, menos a uno, Claudio. Qué mal
no
llevado.
Mal.
Yo no le insulté a Claudio.
Sebastián nos habla desde Copenhagen. Hablaron ayer de cómo llamar a los mozos. Lo mismo
sí,
que el otro
sí,
tipo.
Sí.
Y me acordé cuando estaba estudiando y trabajaba de mosaico para hacer un poco de plata. Y había una clienta que me llamaba diciendo, señor, mozo, joven, las tres cosas todas a la vez. ante la indecisión, bueno, no sabíamos qué hacer. Muchas gracias por el programa. Señor mozo joven, está, es raro.
Sí, sí, mi abuela le decía joven a los mozos y eran por ahí señores más grandes.
Está
que
bien, joven.
Joven, joven.
Soy de Roque Pérez y acá tenemos un lindo autódromo que sí, trae gente de todos lados. Cuando lo hicieron, estaba en el medio del campo. Ahora hicieron muchas casas cerca y los vecinos se quejan del ruido. Un abrazo enorme.
Bueno, que se bromen.
Y bueno, claro, que ya estaba el autódromo.
Estaba.
Claro.
Sí, pero a mí me pasa que cerca de mi casa hay un cartódromo.
Sí.
Y los fines de semana...
Que corre cartones.
Señor.
Están los karting...
Dentro de caja de cartón.
Los karting corriendo.
Y bueno, pero cuando usted fue, ¿ya estaba?
Sí, ya estaba. Ya, cuando yo, sí, sí. Bueno, acá Lisandro de la Plata dice, me enteré que van a reeditar... El Borges de Bioy Casares. Sí, me enteré el otro día también de esto.
Ah, bueno.
Qué bueno. Ya estoy ahorrando para esa inversión, dice. Gracias por
es
la recomendación.
Es un libraco,
¿eh? Sí, sí, es un
debe
libraco.
Salir su bueno...
Pero qué bueno que es. Pesos. Sí, pero ahora vale una fortuna.
Sí, sí, sí.
Los que
sí,
se
sí.
Ven, ¿eh?
Hola, acá. Queridos vengadores. Escuchando el programa de ayer, preguntaron cómo sería vivir cerca de un cementerio. Yo vivo enfrente de uno y no tiene nada de malo. Al contrario, no hay ruidos de nada. Y lo que más me gusta en las madrugadas frías, ver por la ventana las cruces de las tumbas que se pierden entre la neblina. Me agarran unos escalofríos que ni le cuento. Mi novio está a punto... No, mi novia está a punto de dejarme.
Mm.
Barton
sí.
Es quien tiene la razón siempre. Gracias. Le pido al negro, por favor, un pedacito de Camino del Indio. Camino del Indio de Atahualpa.
Aquí dice Mariano, que es músico y jugador de fútbol amateur.
Bueno.
En el pueblo de Benito Juárez.
Sí.
Ah, sí,
Benito
sí.
Juárez.
Cerca de González Camela.
No, González Chávez, señor. Ah,
sí, de hecho termina así el mensaje. Dice, saludos de Benito Juárez y González Chávez. Pero... dice, quería saber si a usted, Dolina, le pasa lo mismo en encontrar en estas dos actividades, la de músico y la de futbolista amateur, un lugar en donde el espíritu tiene un goce similar entre una actividad y otra. Dice, los escucho siempre para dormirme. ¿Es el mismo tipo de goce?
Es distinto.
Es distinto.
Es distinto. Es distinto. Yo sé con qué me quedo.
Sí, ya me imagino. Sí. Bueno, ¿usted tiene más mensajes?
No tengo más.
No, yo tampoco.
¿Tampoco tiene más? Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora, si hablamos de sonido, estamos hablando de otra cosa.
El sonido es de Miguel Vincent.
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Radio 750. Kempes. Maradona. Messi. Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
amigos, La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en la web, allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Debemos también decir que en Instagram tenemos una cuenta, la única cuenta oficial de este programa.
Sí.
Se llama La Venganza Insta. Síganos ahí porque ahí está toda la información, para más hay fotos, videos, de todo. La Venganza Insta es el lugar nuestro en Instagram.
Muy bien.
Hablaremos hoy de Isaac Newton y de sus predicciones para el fin del mundo. Newton, figura clave en la historia de la ciencia, por sus aportes en la gravitación universal, el cálculo matemático, la óptica, también dedicó una porción considerable de su vida al estudio de textos religiosos y a la búsqueda de patrones numéricos en las Sagradas Escrituras. De estos análisis emerge una enigmática predicción que resurgió en el debate público: el fin de una era en el año 2060.
¿En serio?
Así es. Pero situémonos en el contexto. Newton nació el día de Navidad de 1642. Woolsthorpe, que es un lugar del condado de Lincolnshire, su nacimiento no fue una celebración alegre porque el bebé fue prematuro. Uh-huh. Era tan pequeño y débil que, según dicen, se lo podía bañar en una jarra de cerveza de un litro.
No,
era
horrible.
Muy pequeño, señor.
Un chico.
Una paloma era.
Sí. Las parteras que lo asistieron le dijeron a la madre que el bebé no sobreviviría hasta la mañana siguiente. Su cuello era tan delgado que no podía sostener la cabeza y debía ser sujetado con un collar especial. Lo llamaron Isaac en honor a su padre, a quien nunca conoció, porque el viejo se había muerto en un granjero 3 meses antes del nacimiento de su hijo.
Bueno.
Isaac sobrevivió contra todo pronóstico. Vivió con su mamá Ana, una mujer bastante poco afectuosa. Tanto es así que en 1646, Ana, que tenía 30 años, se volvió a casar con un rector de la parroquia del pueblo, y parece que el tipo se casó con la condición de que Isaac no fuera a vivir con ellos, el niño. La madre aceptó y lo dejó al chico, que tenía 3 años, al cuidado de sus abuelos. Y la abuela parece que era severa y fría, no le daba mucho afecto. Y el abuelo, ni hablemos. Isaac creció solo, en una casa grande y vacía, y con un profundo resentimiento. Bueno, no era para menos, ¿no? Su madre, Ana, tuvo también 3 hijos con el rector este de la parroquia.
Sí.
Tiempo después, Newton, ya de 18 años, escribió algunos pensamientos pecaminosos en su diario.
¡Epa!
Por ejemplo, un pensamiento sería amenazar a mi madre y a mi padrastro con quemar la casa con ellos dentro.
Sí. Bueno,
el trauma de haber sido un niño abandonado moldeó su carácter, se volvió retraído, desconfiado, en fin. Aprendió a no solo a no confiar en la gente, sino a no apegarse mucho. Como las personas no eran fiables, se acercó más a los objetos, a los mecanismos, a las ideas. Se convirtió en un ingeniero autodidacta. Él no jugaba con los niños, se sentaba en su habitación, construía cosas, construyó un modelo a escala de un molino de viento.
Sí.
Que funcionaba, y tenía un ratón adentro que al correr en una rueda hacía girar la molienda. Bueno, la familia usó ese molino también. Hizo un reloj de sol y uno de agua. Construía barriletes con farolitos de papel con velas. Al ver esas luces en el cielo, los campesinos se asustaban. Creían
claro.
Que eran presagios del fin del mundo. A los 12 años fue a estudiar a la King School en Grantham. Allí se hospedó en la casa del boticario Clark. Fue un golpe de suerte, porque el boticario y su esposa eran buenas personas. Y además, en la casa tenían una biblioteca y productos químicos.
Uh-huh.
Newton observando al boticario, se interesó por la química. Mezclaba polvos, preparaba pociones. Sin embargo, en la escuela no iba tan bien. Era un mal estudiante. Se sentaba al final de la sala, con la cabeza en las nubes. Los maestros lo consideraban tonto y perezoso. Sus compañeros se burlaban de él por su rareza, porque no jugaba. Y un día un compañero grandote lo quiso pelear y lo golpeó en la panza. Newton lo enfrentó y lo fajó.
¿No, en serio?
Le ganó la pelea.
Mira qué bien.
Pero Newton quería convertirse en otra cosa. Empezó a estudiar. De golpe le agarró el berretín del estudio. Memorizaba latín, leía la Biblia. Pronto pasó del último pupitre al primero. En 1653 su padrastro murió y la mamá regresó con sus tres hijos y lo sacó de la escuela, la vieja, porque no necesitaba un erudito, necesitaba un granjero. Isaac debía administrar la propiedad, cuidar las ovejas, vender el grano. Para el joven genio eso era una tortura, porque odiaba la agricultura. Se escapaba todo el tiempo a casa del boticario para leer. Según la mamá, su hijo crecía como un holgazán. Pero, afortunadamente, otros notaron su talento. Su maestro de la escuela y su tío comprendieron que enterrar semejante talento en el campo era un crimen. Y convencieron a la vieja para que le permitiera regresar a la escuela y prepararse para la universidad. Y así lo hizo. A los 18 partió hacia Cambridge. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre, debido a su formación principalmente autodidacta. Leí algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la época. En 1663 conoció a otro Isaac Barrow, quien le dio clase de matemática. Bueno. En la misma época entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros. Newton superó rápidamente al otro Isaac, a Barrow, quien muchas veces solicitaba su ayuda en problemas matemáticos. Tiempo después, sus investigaciones y trabajos fueron haciéndose conocidos. Pero contrario a la imagen popular de un científico puramente racional, manuscritos descubiertos en 1930 revelaron que Newton invirtió tanto tiempo en la teología como en desarrollar las leyes de la mecánica. Su inquietante predicción sobre el fin de los tiempos, plasmada en una carta de 1704, no apunta a una catástrofe global, sino a un cambio trascendental para la humanidad, que, como hemos dicho, él preveía para 2060. Para eso, para llegar a esa fecha, empezó a sacar cuenta, ¿no? Una cita del libro de Daniel que dice 1260 días. Para el cálculo, Newton tomó como punto de referencia el año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano, y sumó, en vez de 1260 días, 1260 años, y le dio el año 2060.
Sí.
Como fecha para un cambio drástico en la historia. El propio Newton, sus propios escritos, se mostraba precavido y crítico con las especulaciones infundadas. Y todo esto lo digo no para afirmar cuándo será el tiempo del fin, sino para poner orden en las conjeturas de hombres fantasiosos que predicen con frecuencia el fin del mundo y que al hacerlo desacreditan las profecías serias. Él creía que había profecías serias. Yo sé algo más de eso. Hay una sociedad secreta de la cual se ha escrito mucho en la segunda mitad del siglo XX, la Prior de Sion, el Priorato de Sion, que dicen que fue creado allá en la Edad Media y que siempre tenía un jefe,
sí,
un jefe máximo, y que Newton fue uno de ellos.
Mire usted.
De Newton. Da Vinci fue otro.
Ajá.
Jean Cocteau fue otro.
Ajá, sí, ya, señor.
Ya en esta última época. Tiene mucho que ver con las cosas que después escribió el tipo este, Dan... ¿Cuánto es el del Código Da Vinci?
Dan Brown.
Ahí está.
Sí.
Bueno, pero están muy sacadas de un libro escrito por unos periodistas franceses en el siglo pasado que se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba, el secreto eterno, algo así.
Uh-huh.
En donde son historias de vieja data, en las que decían que el Cristo había emigrado al sur de Francia, a Marsella, con su esposa, que no era otra que María Magdalena, y que ahí habían tenido descendientes, y que esos descendientes eran nada menos que los merovingios, que fueron una dinastía de reyes que gobernó Francia en la Edad Media. Y en el Código Da Vinci de
Dan Brown
aparecen también esas ideas. Tanto es uno de los personajes es descendiente, al parecer, Cristo. Bueno, y parece que Newton
también
estaba metido en estas cosas. Creía en Dios, también creía que Dios no estaba limitado por el tiempo, como lo están los humanos, lo que le permitía ver el fin desde el principio. Sin embargo, esta predicción de Newton no hablaba de un apocalipsis tradicional con desastres cósmicos. Para él, el año 2060 podía marcar el comienzo de una nueva era más alineada con la razón y la ciencia. Algunos opinan que Newton probablemente hubiera esperado que Cristo regresara y estableciera un reino de Dios de 1000 años en la Tierra, una época de paz y prosperidad, donde las naciones no alzarían espadas ni aprenderían más la guerra. La intersección entre ciencia y religión no era antagonista en la época de Newton, sino que su búsqueda de patrones matemáticos en las escrituras refleja una curiosidad insaciable y una obsesión por encontrar el orden detrás del universo. ¿Será 2060 un verdadero punto de inflexión para la humanidad? ¿Qué sé yo? Bueno, una última curiosidad sobre este hombre. Dicen que le temía a las mujeres, que nunca se relacionó con ellas, y también dicen que bebía mercurio.
¿Qué?
Para purificar su cuerpo, y tras su muerte se encontró en su cabello suficiente plomo y arsénico como para matar a un elefante, debido a los experimentos alquímicos que realizaba.
¡Qué personaje!
Ese era Newton, considerado una de las mentes más brillantes de la historia.
Uh-huh.
Anda segundo, tercero, ahí en los rankings que hace. A él le debemos la gravedad.
No, bueno.
Si no fuera por Newton, las cosas no se caerían. Hoy en día está en discusión el tema de la gravedad.
Sí, todo parece. Newton, después vino Einstein y...
Sí, claro, bueno. Sí, pero después de Einstein vinieron otros.
Sí.
Y así uno no y puede así. Estar tranquilo.
Ni le digo Copérnico, que antes de Newton.
Ahora sí. Está el chino ese, japonés,
sí.
Michuchita, con...
¿Michuchita?
Maku,
sí.
Maku Pichu, como
Maku
es.
Pichu, sí.
Michu,
Machu.
Michu.
Pichu, no sé.
Michu,
Pichu.
Paku, algo
señor,
así.
Esto es un medio de comunicación.
Bueno. ¿Qué quiere? Se esto, llama así el tipo.
Esto es
Yo me lo hubiera no, cambiado dijo, el nombre.
Le dijo Michuchita y Machu Pichu.
Hay muchos tipos muy sí. Grosos ahora. Hay uno que es argentino.
José Edelstein.
Juan Martín
Macassian, algo así.
Ajá.
Es uno de los 10 principales físicos que hay, entre los que está Penrose, todos esos tipos.
Ajá, bueno.
Algunos han muerto de los que yo seguía. A mí me gustan esas lecturas, ¿no? Mm. Bah, no importa. Pero Newton era un pesado, ¿eh?
Sí. Pesado.
¿Y qué tango le podemos dedicar?
Sí, algún tango de Newton.
¿Algún tango de gravedad?
Sí.
O de caída.
¿Está la canción, creo que es de la Diablas, que es la del barrilete?
Sueño de barrilete.
Sueño de barrilete.
Pero también...
Que construyó barriletes.
Los barriletes, dice aquí, tenían farolitos de papel.
Sí, es verdad.
Ah, sí,
está
sí.
Está también farolito de papel.
Ajá, bueno.
Escuchemos a Gardel. Dale.
Del sardel y el corrullo me dormí, y dormido me quedé, solo pasto y hecho un río. Esta noche me encontré la cartita del adiós, en la almohada donde me juraste ser tu amor. Farolito de papel que alumbraste de unir, con la luz a mi niñez de amoroso para ti. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí, y yo a puras aquí estoy, solo pasto y hecho un río. Solo quedé, solo tenía paz y amor. Paco, ¿por qué? Eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho de la ayer. Para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y enrubí. Vos un mundo prometés y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi ocayo corazón. Y los de otros que al pasar tu reflejo entendió. Pero al fin apenas son farolitos de papel. Y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés. Mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que amor. Pato, ¿por qué? Eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho de la ayer. Para aliviar esta amargura brava que hoy me da.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, farolito de papel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahí me llegan noticias de que hay algunos disturbios en la puerta.
Bueno, bueno.
Personas que quieren ingresar ilegalmente al estudio.
No, por favor, pido porque como estaban vendiendo mi merchandising.
Sí.
En la puerta.
Gorras vi.
No, gorras eran suyas. Gorras de la policía son suyas.
Gorras.
Y no les dejan vender en la puerta.
Bueno, los amigos del señor venden rosarios,
collares,
collares y cosas así.
No, y trompetitas de chocolate venden.
Sí, también.
Venden las trompetitas de chocolate.
Bueno, verdadero o falso.
Bueno.
Verdadero
o
falso.
Lo importante acá no es el verdadero o falso, sino el tema, porque uno puede ser un erudito.
Tenemos que hacer una música de... Verdadero o falso.
¿Tú? Bueno, está muy bien.
Y una señal para verdadero y otra para falso también.
Sí. Bueno, claro, puede ser.
Eso está muy bien.
Vamos a empezar, ¿eh? Bueno. ¿Están listos?
Sí, sí, bueno, sí, estoy nervioso, bien, estoy nervioso.
El tema de hoy es indumentaria, la vestimenta.
Bueno,
la historia de la indumentaria, curiosidades, actualidad.
Bien,
bueno, vamos a ver. Primera afirmación. El pequeño bolsillo delantero que tienen casi todos los jeans dentro del bolsillo derecho fue diseñado originalmente para guardar monedas.
Sí, verdadero.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
¿Cómo bien se te dijo?
Levi Strauss introdujo este pequeño compartimiento en su diseño de 1876 con un propósito muy específico. Guardar el reloj de bolsillo.
Ah, era
en esa época los trabajadores y vaqueros necesitaban proteger sus relojes de los golpes y rayones mientras trabajaban.
Muy capcioso.
Perdieron
los... Muy rebuscado porque también los chalecos venían con los bolsillos.
Sí, claro, ¿no? Eran para guardar
el bolsillo.
Todavía no existía o no,
claro.
No se usaba tanto el reloj pulsero.
Ahora, el Levi Strauss este no será el mismo que el antropólogo, el antropólogo Levi Strauss.
Es el mismo, sí.
Sí.
Las estadísticas actuales del mercado global de indumentaria demuestran que las ventas anuales de calzoncillos tipo slip y las de calzoncillos tipo boxer se mantienen en un nivel de paridad con un volumen de facturación muy similar entre ambos diseños. ¿Ustedes qué calzoncillo usan?
Hay una controversia entre lo que llamamos boxer y slip.
Sí, porque yo uso boxer.
Sí, pero los boxer ahora son como medio slip.
Bueno, antes era boxer. Yo uso calzoncillos de casado.
A bueno,
mí, que
bueno.
Son los boxer.
Boxer.
Sí, pero el boxer verdadero, no. El que es un slip...
Largo.
Bueno. Largo.
Claro, claro. Con pierna. Ahora no hay más slip como eran los slip cortos.
Para mí es falsa la...
Está
la,
mal planteado.
Afirmación. Bueno, pero en todo caso tiene que contestar.
¿Cuál es que hay falso. Paridad? ¿Que hay paridad?
Hay paridad. Para mí no hay paridad. Es falso. Para mí mucho más boxer que slip. Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien! Yo creí que era falso, pero quería distinguirme.
Bueno,
pero un gran acierto, porque mire lo que dice. La brecha hoy es demoledora.
Es bueno, de los boxers.
Los boxers, tanto los sueltos como los ajustados.
Bueno,
triplican en facturación de unidades vendidas a los clásicos slips. Actualmente los diseños tipo boxer se quedan con más del 70% de la torta del mercado
masculino. ¿De qué torta? No sé qué... ¿De
no
qué
sé,
torta?
No sé qué le habrá pasado.
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto
con la torta que el boxer.
Sin embargo, yo tengo que hacer una confesión. También uso slips.
Bueno,
pero entonces... para el deporte.
Ah, bien. Bueno, pero qué bien.
Para no, el deporte, no sé si queríamos saber tanto.
Porque si usted usa calzoncillo de casa... A mí me contó Adolfo Castelo una historia. Resulta que él a veces iba a visitar a su abuela y se hizo amigo de unos chicos que vivían cerca de la casa de la abuela. Sí. Jugaban a la pelota.
Sí.
Y él usaba calzoncillos.
Sí.
Y entonces...
¿En vez de pantaloncito?
No. Ah. Usaba calzoncillos largos, muy largos. Y se ponía el pantaloncito de fútbol y le salía los calzoncillos por debajo.
Sí, claro.
Y entonces los chicos de ese barrio a él le apodaban calzoncillo.
Claro, sí.
Por favor.
Y porque el fútbol es así, con lo que tiene puesto le dice más o menos.
Claro, y no queda bien usar pantalones de fútbol con boxer abajo. Pues te salen ahí.
Se sale.
Sí.
Ahora se usa al revés, que se le vea de arriba el elástico,
claro,
del...
Como a Javier Ambrois. Sí. Bueno. Tercera cuestión. El nombre de bikini... proviene de un modismo del francés antiguo, bikini, que se usaba en las playas del norte de Francia para referirse a los trajes de baños de dos piezas.
Verdadero.
Verdadero.
Es falso.
¿Pero cómo puede ser?
¡Bien!
¿Por qué dice bien?
Porque esto tiene que ver con el seguro, con el atolón de bikini, en donde tiraron la bomba atómica, pero no sé tampoco. Sí, señor.
¿Tiene que ver con eso?
Es así. Del francés antiguo no tiene nada. Fue creada por el ingeniero automotriz Louis Réard en 1946, quien la bautizó así por el atolón de bikini, el lugar en el Océano Pacífico donde Estados Unidos realizó las primeras pruebas con bombas nucleares.
No tiene nada que ver.
¿Pero qué? ¿Y ahí las minas usaban las dos piezas y en otras partes
no? No, porque el tipo calculó que el uso de esas mallas tan escuetas iba a ser una bomba explosiva comercialmente disruptiva. Y el tiempo le dio la razón.
Sí, sí, es verdad, tiene razón.
Otra. Bueno, muy capciosas las preguntas hoy, ¿eh?
Lavar las medias del revés en el lavarropas es un error, porque impide que el jabón limpie la suciedad exterior, que es donde pisamos, y daña la elasticidad del puño de la media.
Es verdadero.
Es verdadero.
Ahora, ¿por qué? Falso.
¿Por qué falso? Perdón. Usted está mirando todo el tiempo a Vincent. Usted, señor juez, le pido por favor.
Porque Vincent me parece que le pasa la seña.
No, está mirando todo el tiempo, se da vuelta. Quiero aclarar.
Sin embargo, se las pasa mal, porque este es falso.
Perdón, el resultado parcial está a mi favor, ¿eh?
Falso, dije yo.
De hecho.
No, verdadero, dijo usted.
No, lavarlas del revés es la mejor forma de lavarla.
Bueno.
Pero eso no va. Vamos a la otra. Los zapatos con tacos altos.
Sí.
Señora. Esto, un homenaje también. Fueron inventados originalmente en Europa para que las mujeres estilizaran su figura en los bailes de las cortes.
Mire, yo después voy a dar mi respuesta.
Sí.
Pero dado que una seguidilla de falsos, por una cuestión lógica y de probabilidades, tiene que venir el momento del verdadero.
Pero trate de responder.
Verdadero.
Verdadero, sí.
Falso.
¡Bien! Pero usted va a celebrar...
¿Usted toda... en vez de seguir la mesa?
Bueno. Bueno.
O celebra todas las veces que pierde. Y la hace ganar a uno.
Porque usa las peores estrategias del juego.
Bueno.
De las peores.
Pero el guionista, el libretista, no puede poner seis falsos distintos.
Bueno. Si los puso.
Los tacos nacieron muchos siglos atrás.
Señor.
Como una pieza de calzado masculino y militar. Para hacerse más alto.
Mira qué bien.
Es de los granaderos.
Bueno. Voy adelante, sigo adelante. La tradición de poner los botones del lado izquierdo en la ropa de mujer nació con la invención de las primeras máquinas de coser industriales, las cuales venían configuradas de fábrica con un solo brazo de costura simétrico para optimizar el hilado.
Yo voy a aclarar algo antes de dar la respuesta.
y diga.
Tiene que ser verdadero porque llevamos una seguidilla insoportable de falsos. Y aparte de la explicación de un brazo mecánico, de toda una cosa tan técnica que no puede ser inventado por una persona, esta aplicación. Para mí es verdadero.
Pero vino inventando el otro. Yo voy a decir falso.
Para mí es verdadero.
Es falso.
¡Es falso! ¡Bien!
Listo, ya me voy.
Lo peor es que no, lo explicó.
No, bueno, pero...
viene de llevarse por delante 10 veces la pared.
Lo peor es la explicación. No me gusta
que se burlen, ¿eh? Tampoco.
Vince. Basta de mirar a Vince.
No, pero es lo mismo que estar solo acá.
No, pero yo quiero decir a los oyentes, porque esto a radio no lo ven... Vincent está a espaldas.
Sí, bueno, pero...
de Gillespie, por lo cual Gillespie se tiene que retorcer todo el cuerpo para...
Y aparte mirar. Le puedo pedir que no esté mirando... yo lo miro a él y mira el celular cuando se hace cargo.
Sí, está mirando cualquier cosa, los penales de no sé qué.
Bueno, vamos.
Bueno, a ver.
Casi la totalidad de los hombres escoceses adúlteros actuales ha usado la tradicional pollera de ese país... al menos una vez en su vida.
¿Verdadero?
Sí, verdadero.
Verdadero.
Bien, bueno, por fin. ¿Vio que iba a venir un verdadero después?
Sí,
de...
muy bien, al fin.
Los cirujanos y médicos usan ropa de color en el quirófano porque son los únicos pigmentos textiles industriales que resisten los líquidos desinfectantes y el lavado con lavandina pura sin desteñirse.
Que conteste Barton.
¿Qué?
Que conteste Barton. Ah.
Falso.
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 ¡Bien!
Lo usan...
Ahora tiene que responder usted primero, ¿eh?
Sí, no tengo ningún problema.
Ah, bueno.
Ningún problema
contestar
primero.
¿Va a explicar su decisión también?
Sí, la voy a explicar.
Últimas situaciones.
A ver, por favor.
Uy, ¿cómo últimas?
Bueno, ya nos acercamos.
Estamos empatados, ¿eh?
Las clásicas las clásicas remeras blancas con reyes... No, con rayas.
Sí, por favor.
Por favor,
mira, con los nervios que tengo.
Voy a leer de nuevo.
Tiene un problema con las vocales.
Las clásicas remeras blancas con rayas horizontales azules fueron impuestas por ley en la Marina francesa para poder divisar más fácilmente a los marineros si se caían al agua. ¿Y por qué?
Claro, ¿por qué? ¿Quiere explicarlo? Usted vote y explique su decisión.
Yo... voy a explicar por qué. Recuerdo que era chico y tanto presos como marineros tenían remera rayada. No sé si eso está vinculado con Francia, pero para mí es verdadero.
Bueno, falso.
Verdadero.
¡Bien!
Es verdadero. La ley estipulaba que la camiseta debía tener exactamente 21 rayas blancas.
Claro, más
y
vale.
20 a 21 rayas azules.
Por supuesto.
Era una por cada victoria de Napoleón. Y le llegaban, bueno. Imagínense, claro. 21 rayas le llegaban hasta los tobillos.
No eran rayas finitas.
Bueno.
Angostas.
El botón, otro, El botón inferior de los sacos de traje de hombre, en diseños de 2 o 3 botones, nunca se abrocha. Por una norma de etiqueta que inventó un rey británico que engordó y la ropa le quedaba demasiado chica.
Para mí falso.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
Eduardo VII de Inglaterra subió tanto de peso que ya no podía abrocharse el último botón de su chaleco. Y para no pasar vergüenza dejó de abrocharlo. Y así...
Pero
ahí quedó.
Esa historia era inverosímil. Sí, un rey gordo, usa saco, era todo un delirio. Por eso dije falso. Y usted dijo
bueno,
falso.
Está muy bien la argumentación de cada una de sus decisiones.
Sí, bueno.
El uso del guardapolvo blanco en las escuelas públicas se implementó originalmente a principios del siglo XX con un objetivo sanitario, poder detectar rápidamente la presencia de piojos, pulgas o suciedad en los chicos para evitar epidemias en las aulas.
¿Cuándo les importó?
Falso, falso.
¿Cuándo les importó las epidemias y las enfermedades? Eso debe tener otra... Falso.
Falso, pero por una razón mejor todavía.
A ver.
La igualdad social.
Ah, bueno, bueno.
La idea, impulsada con mucha fuerza, buscaba borrar la diferencia de ingresos entre las familias de los alumnos. El guardapolvo blanco funcionaba como un uniforme democratizador, ¿no? Al cubrir la ropa de calle, evitaba que se notara quién venía de una familia humilde y quién de una adinerada.
Bueno, muy bien.
Bueno. Las zapatillas deportivas ya superaron en ingresos anuales de venta global a la suma de todo el calzado formal, zapatos de vestir, botas, sandalias, combinados.
¿Verdadero?
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien! ¡Bien!
Las famosas camperas inflables de abrigo fueron inventadas en la década de 1930 por un diseñador que casi muere de hipotermia en un viaje de pesca y se le ocurrió coser un pulmón, no, un ¿qué? Plumón.
Un plumón.
Un plumón de cama en forma de abrigo.
Esto es falso, es falso.
Verdadero.
Es verdadero.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
¡No me puede empatar!
¡Ecuador lo dio vuelta!
Estamos empatados.
Bueno, última.
Acá está el gol de oro, ¿eh?
El clásico color azul de los jeans se eligió originalmente porque el tinte de índigo natural camuflaba mejor las manchas de grasa y tierra del trabajo manual.
Verdadero.
Verdadero.
Verdadero. Vamos a hacer uno más.
Desempate.
De desempate.
Uy, 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 qué nervios.
Los dos agujeros con ojales de metal que tienen las clásicas zapatillas de lona en la parte baja de los costados,
sí,
sirven únicamente para que el pie respire y no transpire.
Me desorientan únicamente.
Sí.
Me desorientan, puede ser muy malicioso. Porque si dicen que es para sacar el agua si le entra y todo eso.
Es raro la palabra únicamente.
El únicamente.
Bueno, es que a torta o...
¿Qué? ¿Torta o qué?
Mire que está... Está en
torta
el,
o...
El programa que viene, ¿cuál es?
Nada, me parece que es...
Falso.
Verdadero. Me la juego.
Falso.
Falso.
¿Por qué era capcioso? No, seguro que va a decir porque va a sacar el agua que le entra.
Para colgarlas o algo así.
Claro, porque no le queda el agua adentro cuando las lava.
Aunque ayudan a la ventilación,
¿vio?
Su función original en el diseño de básquetbol de los años 1920 era permitir un ajuste personalizado. Los jugadores pasaban los cordones por esos agujeros laterales.
¡Claro!
Para ceñir la lona bien al arco del pie.
¡Pero sí!
¿Pero cómo pero sí? Si dijo del agua.
¿Por qué tienen el mismo tamaño que el resto de los ojales? Para que pasen...
Sí, para no hacer dos cosas distintas.
Buah, yo bueno. para que vea...
¿Qué?
Mi estatura moral.
Sí, sí, sí.
Que no haga ningún chiste porque
no.
Están todos demasiado fáciles. Lo voy a saludar y a felicitar.
Y yo...
Pero es que hay una foto aquí, ¿eh?
Y voy a saludar.
Van a sacar foto de la revista ahora.
No, sí. No. Y le acepto las disculpas.
No, ¿qué disculpa? ¿Disculpa de qué? Lo estoy felicitando, nada más.
Para mí, darse la mano...
Sí.
Es una tabula rasa, a partir de ahora.
¿A partir de ahora?
Una tábula rasa.
Bueno, cuidado que se están agarrando a piña.
Bueno, sí,
mientras
bueno.
Ustedes se dan la mano,
no llegamos,
los hinchas de ustedes se están agarrando a piña en la puerta.
Por favor.
Vamos con el sordo avance, por favor.
Bueno.
Enrique Muño. Alfredo Alcón, Ricardo Darín, ¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un final, sí.
La radio. Radio 750. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
¿Cómo le va, Moreira?
Muy bien, sí. Buenas noches, maestro, buenas noches, Barton.
Bueno, tenemos varios pedidos. En fin, acá piden el adiós.
Bueno.
Esta para el maestro.
Vamos a hacerlo.
Ahí está para el maestro.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde nací. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor, desgrana en su melodía. Desgrana en su melodía, el recuerdo de otros días que ya no pueden volver. Los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía, que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, recientes, la diana de los valientes, volviendo del Paraguay. Canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina. Que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
¿Tenemos bolillero del Brasil?
O bolileiro.
Ahí está.
Brasil, ¿eh?
Bolileiro.
Bolileiro.
Bolileira. Bueno, a ver qué sale. Solo tema del Brasil, ¿eh?
17.
Acá dice Blues da Piedade.
Blues da Piedade.
De Cazuza. De Cazuza.
No es de Cazucha.
No, no, Cazuza. No,
porque
no,
todo, no. Todo es Sechi, Kechi.
Sí.
Bien.
Eso es japonés.
Sí. Es más chino. Suena más chino, ¿no?
Oreja sucia.
Sí. Bueno, le va a hacer blues da Piedade.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessa semente mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vou aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, se oh piedade, pra esta gente carreta e que parte. Vamos pedir piedade, se oh piedade, lista e grandece um pouco de coragem. Lista e grandece um pouco de coragem, yeah.
Bueno, Moreira, a ver si está dispuesto a hacer Sleeping and Sliding.
Ah, un tema de... En realidad sí es John Lennon, pero creo que era de Little Richard este tema.
Ah, mira.
Lo voy a hacer no tan agudo como Little Richard, pero como lo hacía John.
¿Usted no sabía, Gillespie, que era de Little Richard?
No sabía, pero sí sabía que había una gran admiración por Little Richard, sí, por parte de los Beatles.
Sí.
Fue pionero Little Richard, anterior a ellos.
Sí, bien.
Sleeping inside a bed, feeling a hide, been told a long time ago. Sleeping and slide a bed, feeling a hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been told, you won't be afraid. no more. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't got hip to drive. Oh, be conniver, nothing but the driver, don't got hip to drive. Slipping on the side and giving on the hide, you won't be your fool no more.
Turno de la trompeta de Gillespie, que ya está ahí presta. All of Me, pues, es una posibilidad.
Sí, señor. Ah, sí, me gusta. All of Me, todo de mí.
Bueno, amigas, amigos, nos vamos. Así que, maestro, ¿qué? ¿Usted quería decir algo?
¿Quiere que nos vayamos con Cumbanchero?
Bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Le parece?
Dale, dale.
Sonando el cumbanchero, un gocero que se va. boca cero que se va. El cumba, 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 cheo. El bongo, 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 cheo. Requiñi que va sonando el cumba, cheo, bongo, cero que se va. Boca cero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas.